Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De la misa, que recoge una especie como de fotografía muy breve de un momento de la vida de Cristo. El capítulo tercero del Evangelio de San Marcos dice: en aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni siquiera comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Y es todo lo que nos dice el Evangelio. Dos versículos, el 20 y el 21. Y nosotros aquí, pues, descubrimos como las distintas reacciones que tenía la gente ante Jesucristo. Unos lo buscaban con grandísimo afán, tanto que pues no lo dejaban ni siquiera comer, lo estaban, pues podríamos decir, importunando constantemente. Tenía muchas veces que irse, que retirarse, a veces a lo alto de una montaña, o se metía a la barca de los apóstoles, o tenía que predicarles pues apartándose de la orilla, porque no hacían más que abalanzarse, tocarlo. Y otros que decían que estaba loco, que no tenían pues apertura. Y incluso pues después veremos también cómo algunos otros lo rechazaron absolutamente, lo condenaron. Y podríamos hacernos esa pregunta: ¿y quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y quizá volver otra vez a afirmar nuestra respuesta pues como de modo nuevo, porque es un enorme misterio, es el mayor misterio que ha aparecido sobre la tierra. ¿Quién es Jesucristo? Y entonces pues posiblemente contestemos con el credo, que el credo, pues una parte muy amplia del credo, yo creo que más de la mitad, por supuesto, dice quién es Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, consustanciado del Padre, por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y en ese momento, cuando rezamos el credo, dice la rúbrica que tenemos que hacer una inclinación profunda. Estamos diciendo: yo reconozco y adoro este misterio, que el Verbo de Dios haya aparecido sobre la tierra y que se haya encarnado y que haya verdaderamente tomado nuestra naturaleza. Y entonces podemos decir: a ver, vuelve a decirlo, vuelve a pensarlo, porque verdaderamente no lo pases rápido, porque estás diciendo una cosa increíble. Fíjate, Dios, o sea, Dios infinito, el Dios misterioso que está más allá de los límites del universo, que ha creado este cosmos tan impresionante y que ha creado pues estas maravillas como el cerebro humano, el corazón humano, o los mundos microscópicos, y con esta gran sabiduría, y que ha hecho estas cosas tan bellas en la naturaleza con tanta profusión, que es el principio, el creador de todo, aquel que existe desde siempre, de repente está en un hombre, es un hombre. Por eso, una vez que al Papa Juan Pablo II le preguntaron, el periodista Vittorio Mezzoni, ¿por qué Dios no se manifiesta a los hombres más claramente, dando pruebas tangibles y accesibles de su existencia? El Papa le dice que no solo se ha manifestado tangible y cercanamente, sino que incluso aquellos que no confiesan la divinidad de Cristo se escandalizan. Por ejemplo, el judaísmo y el islam, dice, protestan. ¿Cómo están ustedes los cristianos diciendo esto? Son unos verdaderos herejes, son unos bárbaros. Si ninguno de los dos pueblos puede aceptar a un Dios así de humano, esto no conviene a Dios, protestan. Dios debe permanecer absolutamente trascendente, debe permanecer como pura majestad, lejanísimo, como corresponde a su infinitud, como afirma el Islam de Alá, o el judaísmo de Yahvé. Bueno, que no se te ocurra pensar en un Dios así, porque estás pues atentando a la trascendencia y a la majestad de Dios. Estás diciendo algo que es absolutamente pues irreverente, o casi una verdadera herejía. Debe permanecer como pura majestad. Sí, por supuesto, majestad llena de misericordia, pero no al punto de tomar sobre sí las culpas de la propia criatura, sus pecados. Dice, y todavía hace más. Dice, vengo a hacerme hombre y yo me solidarizo contigo, hago míos todos tus pecados. La provocación viene del mismo Dios, pues Él realmente se ha hecho hombre en su Hijo ya nacido de la Virgen. Y en la carta de este mes, el Padre nos dice, hablando sobre este misterio, nos encontramos ante un misterio tan esplendoroso que la razón queda deslumbrada al considerar. Pero, sin embargo, aunque sea un misterio tan esplendoroso, vuelve a tratar de hacer como conciencia de lo que estás diciendo, y de pensar muchas veces en Jesucristo, y de decir, bueno, yo sé que eres el inicio de mi fe y la consumación de mi fe, el alfa y el omega. Aunque sea un misterio, sucede, y la analogía se queda muy pobre, como cuando alguien intenta mirar directamente al sol y debe apartar los ojos porque no cabe resistir a tanta luz. Ante el misterio de la encarnación no hay más alternativa que la que señalaba San José María. Hacen falta las disposiciones humildes del alma cristiana. No pretender reducir la grandeza de su proyecto a nuestros pobres conceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese misterio en su oscuridad es una luz que guía la vida de los hombres. No voy a poder yo comprender el misterio de Jesucristo, pero sí puedo profundizar y desentrañar algunas cosas y afirmar la fe en que es verdadero hombre y que es verdadero Dios. Perfectus Deus, perfectus homo. Y entonces tengo que decir, bueno, tú como verdadero hombre, velo constantemente, porque encuentras en él la manera de actuar como hombre. Dios te va a revelar al hombre, porque es plenamente hombre, es perfecto hombre. No hay ningún otro hombre perfecto, ninguno, aunque sea un gran santo. Todos tienen la carencia pues de su pecado, de su limitación. Cristo revela el hombre al propio hombre. Pues vamos a mirarlo así en su realidad humana, como nos invita el pasaje de Isaías, que dice, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, velo mucho. Y por eso tendremos que decir, bueno, velo tanto que cada vez se te meta más en tu cabeza y en tu corazón. Velo de todas las maneras posibles que tienes de ver algo. Empezando por la vista. Ve mucho imágenes de Cristo, ve mucho crucifijos, velo. Hay gente que se pasa horas viendo, pues, su computadora o lo que sea, pues dice, tú ve a Jesucristo, ve. Por eso, pues, se nos ha, pues, dado esta riqueza, por ejemplo, de los retablos. Los retablos o de los Cristos, o de las advocaciones, algo que podría parecer tan bueno, pues tan material como el sentido de la vista, no, es que sí, velo, velo. Ojalá tengas también alguna imagen que te dé especial devoción, porque tienes que verlo, y mientras más lo veas, pues más se te va a grabar en tu imaginación, y eso es lo que vas a tener permanentemente como contenido de tu mundo interior. Y después aprovecha también la capacidad que te da la imaginación para que tu imaginación te saque de aquí y te lleve allá, por ejemplo, a través de los misterios del rosario. O sea, no los pase rápido, saborea los misterios. Ahorita, como decíamos, a lo mejor en este misterio tan sencillito que estamos viendo de San Marcos, que nos dice la gente se... pues no lo dejaban ni comer, se metían y querían tocarlo, querían oírlo, querían quedarse a sus pies, no querían separarse de él. Y dice, yo quiero ser como estos que están así, siempre buscándote, siempre tocándote. No quiero ser como los otros que decían que estabas loco o incluso que te rechazaban. Hace poco nos contó una persona que vino de Guatemala que... pues que han llegado bastantes españoles, familias españolas ahí a ese país porque, pues porque hay crisis en España. Y bueno, dicen, ahora estamos nosotros al revés porque ahí en España pues tratamos muy mal a los inmigrantes. Los tratamos muy mal y ahora nosotros somos los... tenemos que venir aquí como con la mano extendida. Y esta persona pues los recibió porque quería meter a su hijo a un colegio. Y llegaron ahí un señor y una señora a hablar de esto y pues estaban platicando del colegio y estaban platicando del colegio y del colegio y del colegio y de repente le preguntaron a los papás, bueno, ¿y aquí qué, pues qué doctrina tienen o quién guía este colegio? Y le dijo, no, pues es un colegio que está promovido por miembros del Opus Dei. Ah, el Opus Dei. En ese momento se pararon y dijeron, nosotros somos ateos, o sea, olvídelo. Díganos, por favor, ¿en qué colegio no les van a hablar nada de Dios? Bueno, dijo este hombre, pues la verdad es que aquí en Guatemala pues no hay ateos. O sea, en cualquier parte se van a encontrar que hay alguna referencia. Bueno, pues nosotros somos ateos, o sea, no queremos absolutamente nada. Y se fueron en ese momento. Bueno, decimos, ¿cómo te rechazan, Señor? No es algo teórico, incluso de un país cristiano, de un país del que nosotros hemos recibido la evangelización y la fe. Yo no quiero rechazarte, yo quiero estar siempre al revés, constantemente mirando, constantemente abriéndote mi interior. Y dice, bueno, pues aprovecha tu imaginación. ¿En qué gastas tus imágenes imaginativas? Pues métete a las imágenes del Señor. Vive los misterios de la vida de Cristo como un personaje más. Acuérdate que eso es lo que vas a hacer en la eternidad. En la eternidad vas a estar contemplando su rostro. Buscaré, Señor, tu rostro. Estoy viendo tu rostro. Desde el momento en que me muera voy a ver tu rostro. Cuando ya no vea nada de aquí abajo y ya no oiga nada de aquí abajo, ya mi alma se esté yendo, pues voy a empezar a verte a ti. Y ese encuentro, pues lo he preparado durante muchísimos años, muchísimas veces, muchísimas horas. Y esa es mi ilusión, estarte viendo. Porque eres el Dios hombre que me salva, que me ha hecho lo divino accesible a mí que vengo del pecado y que soy una criatura tan limitada. has tenido esta condescendencia de abajarte. Pues velo vivo en la cruz, en la resurrección, en cualquier pasaje. Jesús está vivo. Que no malemplees tu imaginación. Te puede hacer muchas malas jugadas tu imaginación. Incluso te puede hacer pecar, como todo, como te puede hacer pecar la vista, te puede hacer pecar el oído, te puede hacer pecar la lengua, te puede hacer pecar tu inteligencia por la soberbia, te puede hacer pecar tu voluntad porque tomes decisiones contra la ley de Dios. Pero todo eso te puede ayudar, Dios te lo dio para que te ayudara. Si no, voy a malemplear. No solo porque pueda pecar, sino también porque puedo estar pues como en la luna, como vacío. Es decir, no estoy aprovechando mi riqueza. Pues, ¿en qué piensas? ¿En qué sueñas? ¿Qué tienes dentro? Y pues que tengo muchas cosas muy tontas. Pues purifica, libérate, no tengas distractores, recógete más, haz más oración. ¿Para qué gastas? Malgastas. ¿Por qué malgastas esta riqueza? Es que estoy aquí con juicios críticos, estoy aquí con pensamientos negativos. Pues llénate de lo bueno. Si tienes buenos pensamientos, tendrás buenos sentimientos y tendrás entonces también buenas acciones. Si tienes malos sentimientos, tendrás malos pensamientos, malas acciones. Pues Jesucristo me dio la imaginación para que la llene de Él. ¿Cómo pues tendrá que ser esa nuestra vida? Y cómo tenemos tantos recursos y pues hemos leído tantas vidas de Cristo y la Iglesia nos va presentando los tiempos litúrgicos para decir ahora métete más aquí y ahora métete más allá y ahora estate en la pasión y ahora vive la Pentecostés y ahora ilusiónate con el Adviento y ahora con la Navidad. Bueno, llénate. Ahora pues estamos en tiempo ordinario, pues vive la vida ordinaria, vive la vida de familia, del taller de Nazaret. Vive pues en esa familiaridad con Él, pues está contigo, porque es Dios y es hombre, y en cada instante está contigo. Y lo que quiere pues es precisamente eso, que te abras, que le abras tu mundo interior, para que lo ocupe, porque es Dios. Y nos ha facilitado muchísimo porque es hombre. Y entonces también podré poner en práctica mi memoria y estarme acordando de sus palabras, estar guardándolas en mi corazón y mi memoria pues me puede servir también para acordarme de algunos salmos, por ejemplo. Y entonces me gusta mucho este salmo y repito pues el versículo del salmo y cuando tengo insomnio pues estoy constantemente recordando, o a veces simplemente pues diciendo Aves Marías o diciendo ejaculatorias, a mantener mi presencia de Dios, y a veces esas ejaculatorias se me pueden salir en voz alta y muy bien, y se está llenándote de Él, estás cristificándote. Y podré después emplear mi inteligencia y tratar de comprender más su doctrina y estudiar, como nos ha pedido ahora el Papa en este año de la fe, que profundicemos en la doctrina, que tengamos más contenido, que leamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, emplea tu inteligencia para estas cosas, quizás podríamos ser un experto en la doctrina revelada, porque el conocer más te permite amar más. Y después podré también conocerlo pues a través de mi vida afectiva y de mi trato continuo, cercano, en la vida de oración. Y así se me va metiendo Él. Pero después dice, bueno, tú haz lo que esté de tu parte, pero luego vengo yo y te doy mi cuerpo. Y entonces en ese momento te transmito toda mi vida. Tú eres el sarmiento, yo soy la vid. Y voy a hacer que por tus venas corra mi sangre y que tus células se cambien en mi célula y que tu alma pues se transforme en mi alma para que te cristifiques. Y todo lo que tú pudiste hacer antes pues era una pequeñísima parte, porque viene el sacramento. la fuerza de Cristo, y esa es la Iglesia, el sacramento. Esa es la parte esencial, como tristemente también, pues, algunos cristianos o las iglesias o las confesiones cristianas o algunas sectas, bueno, pues es que nosotros somos, dicen, de la palabra, somos de la palabra y ustedes son de los sacramentos. Pues nosotros somos de la palabra y de los sacramentos, no de una o de otra, sino de las dos. Pero efectivamente la Iglesia Católica tiene lo que no tienen los luteranos o los bautistas o los pentecostales, los sacramentos. O sea, como la fuerza de la presencia viva y que se comunica, que se autocomunica. No solo te estoy dando cosas externas que ahí están, y que está mi palabra, y que está mi ejemplo, y que están mis imágenes, y que están, pues, no sé, mi doctrina, sino yo me estoy dando a ti. Yo vengo a habitarte. Yo vengo a hacerte uno conmigo. Entonces decimos, ah, qué grande eres, Señor, qué increíble, qué impresionante. Por eso el Papa dice, la autorrevelación de Dios en la historia se concreta en la autocomunicación de Dios. Yo soy el regalo, ¿no? No solo, pues, pueden decir, no, es que vino una persona y nos dio una conferencia buenísima y qué buena gente que vino a hablarnos de estas cosas porque nos iluminó y nos dio muy buenos tips. Bueno, pero dice, es que Jesús no ha hecho solo eso. Se autocomunica. ¿Podría Dios ir más allá en su condescendencia, en su acercamiento al hombre? Si verdaderamente parece que ha ido todo lo lejos que era posible. Más allá no podía ir. En cierto sentido, Dios ha ido demasiado lejos. Pero decimos, es que este misterio es muy difícil. Pues sí, nunca lo vamos a acabar de comprender. Pero ese Dios que decíamos que infinito, creador, autor de todo lo que existe, el que ha hecho los coros angélicos, estos prodigios que vemos en la naturaleza, de repente ese Dios aparece en el Verbo encarnado, y ese Dios que es Verbo encarnado se queda en el pan y se comunica por la comunión, y antes se había comunicado por las aguas del bautismo, porque nos había dado su vida. Pues por eso vamos a hacer lo que está de nuestra parte, que es mucho. Dice, a ver, todo lo que puedas, tus pensamientos, tu memoria, tu imaginación, tus ojos, tus oídos, ¿qué ves? Que no te veas a ti mismo. No estés viendo ahí uno de los, pues, más grandes males, que a veces no le hacemos mucho caso, es la curiosidad. O sea, no estés viendo tantas cosas. No te van a salvar todas esas otras cosas. Te va a salvar aquel que, pues, que tienes que ver. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, dice el Padre Celestial. Véanlo, véanlo. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar su justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, pero no se va a imponer, no va a avasallar. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar toda su justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Pues llegará a ser plenamente establecido su reino. Dice, pero ya empezó en ti, tú ya eres del reino de Cristo, ya está su vida en ti, ya se puede autocomunicar, donar. Pues ¿quién es Jesucristo? Entonces, ¿quién dicen que soy yo? Nadie ha hecho esa pregunta más que él. Vamos a pensar, no sé, en un rey, por ejemplo. Nunca pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues, tú eres el rey. Es decir, ¿y quién dices tú que soy yo? Pues tú eres fulano, tú eres fulana, ya sabemos quién eres. Nadie duda que seas tal o tal. Y ahí se queda tu realidad en la respuesta de que tú digas tu nombre. Pero Jesucristo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesucristo? Y por eso pues San Pedro contesta con la iluminación del Espíritu Santo. ¿Tú dices que eres el Hijo del Hombre? ¿Eres el Hijo del Hombre? ¿Así te autodenominas? Pero eres el Hijo de Dios. Además de ser el Hijo del Hombre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues esta es la invitación. El Alfa y el Omega, el Rey del Universo, el que da inicio a nuestra fe, por Él creemos, y el Consumador de nuestra fe, a Él esperamos en esa revelación. Allá vamos, que no nos confundamos. Como decía este gran sabio Albert Einstein, decía: nuestra época se caracteriza por la perfección de los medios y la confusión de los fines. O sea, unos medios increíbles, unas tablets y unas cosas que, ¿qué cosa más increíble? ¿Y qué? O sea, ¿para qué? O sea, tu fin. Lo importante es que tengas muy claro tu fin. Aunque tengas unos medios perfectos, son medios, pero no te van a llevar a tu fin. No te confundas en tu fin. Y tu fin es Jesucristo. Tu principio y tu fin. Tú eres de Cristo. Vienes de Cristo, vas a Cristo y vives de Cristo. Pues vamos a acudir a la primera cristiana, a la primera que se abre a Cristo, que acepta con un corazón completamente abierto la revelación del ángel, y que, pues, a pesar de ser algo tan alto, tan grande, no duda. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y aquel que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios el que se va a encarnar en ti. El Hijo de Dios en ti, en tu seno, se va a gestar y lo vas a tener luego entre tus brazos. Es el Hijo de Dios eterno, Dios de Dios, luz de luz, consustancial, por quien todo fue hecho, el Verbo, el amado del Padre, el Creador, el infinito, el eterno, el omnipotente, el inmenso, el que tiene todos los atributos en infinita perfección, se ha acercado a ti. Y por eso nosotros pues vamos especialmente a cuidar la comunión. Ahí es donde más puede Cristo hacerse yo, donde más se autocomunica de manera más intensa, de manera sustancial. Pero para que yo pueda aprovechar muy bien la comunión, pues tengo que haber hecho todo el proceso anterior de decir: tu vista, tus oídos, tu imaginación, tu memoria, tu inteligencia, tu voluntad, tu corazón, para que pueda encontrar pues ese terreno dispuesto, ese terreno abonado, y se haga esa transformación y esa donación de Dios, que dice el Papa, ha ido demasiado lejos, ya no puede hacer más. Pues se cumple en nosotros, porque nos hemos abierto a Él, porque hemos creído en esta revelación, porque confesamos nuestra fe, decimos, es perfecto Dios y perfecto hombre. Y cuando digo esto y hablo de la encarnación, pues me inclino. O cuando es Navidad, o cuando es la 25 de marzo, me arrodillo. Estoy confesando este prodigio y mi vida pues tiene coherencia. Está de acuerdo a aquello que ha querido Dios darnos en su Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede.